Venimos de celebrar el Día Mundial del Medio Ambiente y mañana es el Día de los Océanos. Conmemoraciones para recordarnos uno de los riesgos más importantes para los ecosistemas, la contaminación por plásticos. Se calcula que entre 19 y 23 millones de toneladas de plásticos acaban cada año en el agua de los lagos, los ríos y los mares. Es una parte de esos más de 400 millones de toneladas de plástico que cada año se producen en el mundo. Y la mitad son plásticos de un solo uso, plásticos de usar y tirar. ¿Dónde va ese resto? ¿Dónde van esos millones de toneladas de plásticos? Pues menos del 10% se recicla, o lo que es lo mismo. Más del 90% de los residuos plásticos no tienen una nueva vida. Incentivar el reciclaje del plástico, disminuir su producción son sin duda prioridades. La Comisión Europea ha puesto en marcha una estrategia dirigida a mejorar la gestión del plástico en la Unión. En esa estrategia se plantea que para 2030 todos los envases de plástico sean reciclables, así como que se reduzca también el consumo de plásticos de un solo uso y el uso de microplásticos. Vamos a conocer la experiencia de una empresa vasca, una empresa vizcaína en concreto, para ver qué proceso sigue el reciclado de los plásticos que se generan en la industria y que intentan dar una segunda vida, un segundo uso para reducir la producción de nuevos plásticos y sobre todo para evitar que esos residuos puedan acabar en el mar o en los vertederos. Mikel Jona es socio de la empresa Virsi Plastic en Balmaseda, en Vizcaya. ¿Qué tal, John? ¿Cómo estás, Mikel? Gracias por estar con nosotros esta mañana para conocer el trabajo que hacéis ahí en Virsi Plastic, un trabajo de revalorizar y tratar el plástico de manera que las empresas puedan reintroducirlo de nuevo en su cadena de valor, ¿no? Uno de los aspectos que tratáis, o uno de los plásticos que tratáis, son los plásticos de los restos marinos, de las redes en concreto, recogiendo redes de pesca en los diferentes puertos pesqueros de Euskadi y revalorizándolas para crear una nueva materia prima. ¿Cómo se tratan esas redes? ¿Cómo las tratáis? Y sobre todo, ¿qué usos pueden tener después como plástico reciclado?
Bueno, el tema de las redes de mar es un tema un poco más complicado. Por ahora solo hemos hecho una recogida de una red de una red de atunero, que bueno, son bastante grandes, y estamos trabajando con a nivel de centros tecnológicos y con un proyecto que hay en Bermeo, Saretu, para bueno la optimización de dicha recogida y la descontaminación por parte de la red, ¿vale? Lo que sí que hacemos más, y de hecho ya ha llegado un camión a planta, es recogida de los diferentes residuos que se generan en los propios barcos y en los puertos pesqueros, ¿vale? Con el tema de la red, aunque sí que estamos haciendo cosas, todavía industrializarlo no lo tenemos industrializado como tal. ¿Vale?
¿Es difícil ese tratamiento del plástico de las redes de pesca?
Es muy difícil, sí. O sea, la verdad es que llevamos año y medio con ello y es un tratamiento bastante complicado, porque contiene una carga inorgánica en salitre bastante alta para lo que es admisible para luego poder fabricar un producto en producción serie. Pero no obstante, es un residuo bastante abundante y que puede tener soluciones industriales muy interesantes.
Claro, supongo que el tipo de plástico y las condiciones en que llegan a las plantas de reciclaje es determinante a la hora de poder darles ese buen uso y volver a colocar ese plástico de otra forma en el mercado, ¿no?
Es fundamental. Nosotros, por ejemplo, en unos estudios que hemos estado realizando, en los que bueno, nos hemos basado tanto en estudios de Leartiker, el centro tecnológico, como de ACTI, estimamos en torno a 1.200 toneladas al año que se generen solo en las cofradías vascas de red de mar, ¿vale? Este material, además, lo que hemos visto y hemos desarrollado, y eso sí que lo hemos desarrollado a nivel laboratorio y un poco más alto, en un TRL un poco más alto, aproximadamente un TRL 7-8, es que esto se puede llevar a industrias como automoción. O sea, que de esas 1.000 toneladas, en torno a 900 más o menos, podríamos recuperarlas para nuestras empresas de automoción, para transformarnos, para fabricar nuevos polímeros en base reciclada, etc., etc., etc.
¿Y en qué otros sectores trabajáis, además de la pesca, como estamos viendo, residuos marinos? ¿De qué otros sectores os nutrís?
Nuestro principal cliente es la industria. Nuestro objetivo es recuperar materias primas para la industria, principalmente el sector automoción, ¿vale? La cuestión es que el residuo que automoción genera no es suficiente para la demanda de plásticos que ellos van a requerir a partir del año 25 y del año 30. Entonces es ahí donde pues vimos la oportunidad de abordar nuevos nichos o nuevas fuentes de suministro que no se estaban gestionando adecuadamente, como pueden ser los residuos de las redes de pesca o los residuos que se generan en puertos pesqueros. Y empezamos a trabajar con ellos. Llevamos ya trabajando con ellos aproximadamente un año y medio. Perdón, año y medio, y la verdad es que es una fuente en la que estamos dando pues pasos bastante esperanzadores, ¿vale?
Se trata de generar una economía circular de los plásticos también, Miquel.
100%. 100%. 100%.
¿Se podrá llegar a esos objetivos del 100%? ¿De todo lo que sale de las industrias vuelva otra vez como materia prima a esas industrias?
A ver, nosotros a día de hoy hay que decir que ya estamos consiguiéndolo poco a poco, y además en automoción. Y estamos consiguiendo en algún producto que se introduzca el 100% de plástico reciclado, ¿vale? Incluso el propio residuo de una industria, que ella misma lo recupere, o incluso el residuo de diferentes industrias combinado con alguna otra fuente post-consumo, y empezar a integrarlo en algunos clientes vascos en industrias bastante potentes. Obviamente, por ahora, esto es en torno al 20-25% del material que nosotros recuperamos. El otro 75% lo estamos llevando a industrias de menor valor, no son industrias tan técnicas, en las que está automoción, pero también están electrodomésticos y demás, y bueno, pues van a otro tipo de industrias, ¿vale? Pero bueno, sí que estamos consiguiendo reintroducirlo. Nuestro objetivo es reintroducirlo todo en Euskadi, ¿no? En nuestra propia industria. Lo que generamos en casa, recuperarlo en casa. ¿Se puede conseguir? Sí, se puede conseguir. Creemos que se puede conseguir. Desde el Gobierno Vasco se están dando pasos, desde los centros tecnológicos se dan pasos, desde las empresas, los departamentos de ingeniería e innovación se dan pasos y se está avanzando. Pero yo siempre digo una cosa, si queremos, o sea, por muchos pasos que demos, necesitamos que el negocio sea viable. O sea, es decir, está muy bien la economía circular, pero como diría mi financiero, ¿quién paga la fiesta, no?
¿Es costoso el reciclaje de los plásticos?
Es costoso. Si se quiere hacer bien, es más caro que el plástico virgen. Nosotros ahora mismo ahí andamos, ¿vale? Ahí andamos, pero si se quiere hacer bien, perfecto, muchos plásticos van a ser más caros que el virgen. O sea, eso está claro, ¿vale? La cuestión es cuánto de más caro, ¿vale? Y cuánto podríamos abaratar esto. ¿Esto cómo lo podemos abaratar? Teniendo residuos. Es muy triste tener que decir que, bueno, pues que a día de hoy, hasta hace 4 días, nosotros no teníamos prácticamente residuos. Hasta que no han puesto la ley de la prohibición de entrada de residuos en vertederos, el canon de entrada en vertederos, hasta que no se ha empezado a aplicar la ley de las leyes medioambientales que tenemos desde el año 91 en este país, hasta que no se ha empezado a aplicar con la última ley del 2022, no existían los residuos. Ni en la industria, ni en los municipios, ni en los vertederos, no existían los residuos.
¿Quieres decir que no existían los residuos? ¿Dónde iban a parar esos residuos? Porque esos residuos se producían en las empresas, ¿no? ¿Dónde acababan?
Pues no lo sé, no tengo esa respuesta. Bueno, pero que cada día aparecen más, sí que lo sé. Sí que hemos visto, ¿no? Recientemente, pues no, cómo han encontrado una red que traficaba con 5.700 toneladas de residuos, de plástico además, que puedes pensar, son muchas. A mí me parecen incluso pocas. O sea, es decir, me parece que han cogido solo la puntita del iceberg, ¿no?
Hablas de esa operación de la Guardia Civil, del Seprona, que han detectado contenedores cargados de residuos plásticos con destino a diferentes países de Asia, y que además no es un caso excepcional ni viene de hoy,
porque esa investigación
viene ya de unos años atrás. Ese mercado del plástico existe. En lugar de acabar en las plantas de reciclaje, acaban en países del tercer mundo, ¿no?
Sí. Es un mercado que funciona totalmente en B. El 80% funciona en B. Y el 20% que funciona en A es por cerrar cuatro papeles y que parezca que todo va, que hay normalidad. No sé si me explico. Entonces, bueno, poco a poco estas tendencias creemos que se van cambiando, pero al final esto lo que está haciendo es que esos plásticos que vemos tan malos y que son tan dañinos y que son tan... El problema no es el plástico. El plástico es un material muy noble, con unas propiedades muy buenas. Nos ha ayudado a avanzar como sociedad en los últimos 100 años una barbaridad, una barbaridad. Es cierto que hay que intentar mejorar en el tipo de plástico, en las bases que no sean carbónicas, etc., pero lo que tú ya tienes hay que intentar tratarlo adecuadamente, ¿no? Y en ese tratarlo adecuadamente estamos perdiendo un valor, y ese valor lo estamos... es como si tuviésemos litio y ese litio dejásemos que se fuese a China. O sea, es un material, es un metal con mucho valor, pues el plástico igual. Entonces tenemos plásticos que están saliendo en un mercado en B por cuatro perras y que le estamos dando este poder a países terceros que luego terminan revendiéndonos diciendo que está reciclado, etc.
Vale. El mercado de ilegal del plástico.
Y luego este mercado ilegal genera todos esos microplásticos, esas contaminaciones, etc. Porque claro, todos no lo quieren. Mm. Quieren cuatro cositas. Las otras 27 cositas desaparecen, ¿no?
Uno de los pasos que hay que dar, por tanto, Miquel, es concienciarnos y entender que el plástico puede verse como una oportunidad, que es un recurso económico para todos, para las empresas que os dedicáis a su reciclaje, pero también para las propias empresas que lo generan y que tienen que volver a reutilizarlo.
Nosotros estamos ya viendo y analizando estudios y viendo los primeros resultados con algunos clientes del ahorro de costes real que están teniendo. A pesar de que te estoy diciendo de que, bueno, ahí andamos a nivel de precios, como cuando jugamos con su propio residuo, con el de ellos, les sale más barato porque tú simplemente le cobras el servicio. Entonces, cobrar un servicio les sale más barato que buscar fuentes, como puede ser el postconsumo, etc. Entonces, eso ya a ellos les supone un ahorro. Y luego, obviamente, es una oportunidad porque todos estamos, y también la normativa va hacia un escenario de sostenibilidad. Y si queremos cumplir con esa sostenibilidad, tenemos que ofrecer productos sostenibles. Si no tenemos en nuestro entorno productos sostenibles o cadenas de valor que podamos ofrecer, la sostenibilidad de la empresa no va a ser la que requiere el mercado, la que van a requerir los OEM, y no van a poder ofertar directamente.
Sí o sí, o sea, esa concienciación tiene que llegar porque apremian los plazos. Europa nos ha puesto plazos y deberes para el 2030, para el 2050...
Y los está cumpliendo
y nosotros estamos cumpliendo, Miquel, como país, como administración, como el propio sector.
Donde se cumplen mejor que en otros. Ahí en Vitoria, por ejemplo, el ayuntamiento, vuestro ayuntamiento es un ejemplo. O sea, nosotros que tenemos alguna colaboración con ellos y demás, es un ejemplo de hacer las cosas bien, de preocuparse, de avanzar. O sea, ya podrían ser todos así. O sea, y no, nosotros no somos de Vitoria, que yo vivo en Bilbao. O sea, pero ya podían ser todos así. Hay de todo, hay de todo. Yo ahora voy a decir la verdad. El mayor enemigo de empresas como la nuestra son los departamentos de medio ambiente.
¿Por qué?
Porque durante muchos años era un departamento olvidado dentro de todas estas empresas con ingenierías, donde simplemente había que firmar una 14.000, donde contaban con un presupuesto limitado. Bueno, encárgate de gestionarme este residuo, donde muchas veces los fallos de producción se podían ocultar con medio ambiente. Va, esto, sácalo así o sácalo asado. Ahora no. Entonces, de repente han visto que tienen que trabajar al ritmo de ingeniería, al ritmo de innovación, que tienen que estar a la misma velocidad y les cuesta mucho. Pero pretenden seguir manteniendo esos vicios que traían, ¿vale? Y además dar las soluciones que le exigen los departamentos de ingeniería, de innovación, etc., etc., etc. Y eso es imposible. Y es nuestro mayor enemigo es el departamento de medio ambiente. Es hacerle ver, cambiar totalmente la visión, porque seamos claros, en este país nadie iba a medio ambiente, o casi nadie trabajaba en un departamento de medio ambiente por su concienciación con el medio ambiente. Estaban ahí porque habían estudiado administrativo, lo que fue, y terminaban en ese departamento a media jornada y haciendo cuatro cositas. O sea, esto es algo que nosotros lo vemos.
Es decir, desde los gobiernos, las instituciones, las administraciones, no se ha puesto el celo necesario,
no,
el interés
y ahí
necesario.
Estaba hablando más de las empresas.
Uh-huh.
Más
en las los empresas. Departamentos de medio ambiente de las empresas.
Sí. El uh-huh. departamento de medio ambiente de las empresas es nuestro mayor enemigo.
Uh-huh.
Eso, luego desde gobierno y demás, pues bueno, sí que es cierto que había muchas historias que resolver, etc. Pero bueno, digamos que como industria avanzaba por el lado de industria y medio ambiente por el lado de medio ambiente, pues bueno, eran dos visiones totalmente distintas, ¿no? Ahora también que unes las dos visiones, ves que las velocidades son totalmente distintas. Es más, medio ambiente ahora mismo está saturada porque prácticamente todos los días hay leyes nuevas, hay directivas nuevas. Hay que aplicar todo eso que marca Europa, todo eso que en muchos casos pensamos que es nuevo, no es tan nuevo. O sea, lleva escrito desde la Agenda 2020. O sea, y directiva.
Pero
y
lo hemos ido aplazando, ¿verdad? Porque la urgencia del mañana o de la rentabilidad del mañana nos impedía o impedía a muchas de esas grandes empresas ver que el futuro iba por otro camino. Y ahora hay que
pero
acelerar.
Pero también competitivamente yo puedo entender en cierta manera a los que tienen que tomar decisiones gubernamentales en el riesgo de que una empresa se te vaya al territorio que tienes a 10 kilómetros o a 100 kilómetros porque en Castilla y León no existen leyes medioambientales o no existían y el coste de vertido era cero. Entonces, ¿cómo juegas con eso cuando no las comunidades limítrofes a la tuya no pueden permitir una fuga de empresas debido a las leyes medioambientales que tú tienes? Pues con eso también hay que jugar. Y hay que decir, Euskadi ha tenido una ley medioambiental bastante exigente en muchos aspectos, siendo de las más exigentes de Europa durante muchos años, en muchos aspectos, ¿eh?
¿Cuánto tenemos que aprender todavía, más allá de esas conmemoraciones como estos días que tenemos, el Día de los Océanos, el Día del Medio Ambiente, salen todos estos datos preocupantes, alarmantes, pero la realidad, hay que bajar a la realidad del día a día y de verdad mojarse e implicarse. Ha sido muy claro esta explicación, Miquel. Nos has abierto los ojos sobre muchas cuestiones interesantes. Socio de Versiplastic, esa empresa que está trabajando, investigando para conseguir llegar a ese residuo cero, revalorizar todo el plástico que generamos y consumimos. Es que ricasco, Miquel.
Es que ricasco a vosotros.
Un abrazo.
Venga, hablamos. Agur.
Son plásticos de un solo uso en muchos casos, pero hay otros plásticos reutilizables en el día a día. Y nos preguntamos, ¿qué es más sostenible si atendemos al impacto de su producción, de su vida útil, de su capacidad de reciclaje? ¿Una bolsa de plástico o una bolsa de tela de algodón? Vamos a descubrirlo. Neus Soler es profesora colaboradora de los Estudios de Economía y Empresa de la Universidad Oberta de Cataluña. ¿Qué tal, Neus? ¿Cómo estás?
Hola, buenos días.
Bueno, la conciencia ecológica, las informaciones que nos dan, van desterrando las bolsas de plástico, sobre todo las de un solo uso. Hay otras alternativas, pero se impone cada vez más la bolsa de tela y en nuestro subconsciente identificamos inmediatamente una bolsa de tela con algo más sostenible que una bolsa de plástico. ¿Estamos en lo cierto, Neus?
No estamos en lo cierto. No estamos bien informados. Nos parece que la bolsa de tela tiene que ser más sostenible que la de plástico, pero lo sería solamente si lo utilizamos muchísimas veces. Pero muchísimas significa que para que una bolsa de tela sea ecológicamente o medioambientalmente más rentable que la de plástico, la deberíamos utilizar al menos 20.000 veces. Lo cual,
20.000 veces.
20.000 veces, que dicho de otra forma es que la utilices diariamente durante 54 años.
Si algo, esto, algo que no ocurre claramente, ¿no?
Algo que no ocurre claramente, y además es que si tuviéramos solo una bolsa de plástico, ay, perdón, una bolsa de tela en casa, no sé, quizás sí que esos 54 años nos daría para amortizarla, pero es que normalmente tenemos más, se estima que tenemos entre 5 y 10, con lo cual los números ya no salen. A partir de ahí hay que replantear este tema de, bueno, hasta qué punto utilizar bolsas de tela o bolsas de plástico. Yo no estoy diciendo que la bolsa de tela sea menos sostenible que la de plástico de un solo uso. Si la comparación que hacemos es entre la de plástico de un solo uso y la de tela, entonces esas cifras bajan, ya no son 20.000 veces, sino 130. O sea, para que esa bolsa de tela sea más medioambientalmente más rentable, sería darle un uso de 130 veces. Aquí ya, bueno, es algo que sí, que ya podemos quizás cumplirlo, pero hay que tenerlo en cuenta. Esta mentalidad que tenemos de que en general la bolsa de tela es más sostenible, con lo cual podemos tener muchísimas en casa, realmente no sale a cuenta, o sea, de una forma global, porque la bolsa de tela a nivel de producción exige mucho más gasto de energía y de agua que lo de que fabricar plástico, y a nivel de reciclaje también tiene un reciclaje mucho más dificultoso.
Llama la atención esto, Neus, reciclar una bolsa de algodón, una bolsa de tela, ¿es más complejo que el reciclaje del plástico, que nos dicen se queda ahí en la naturaleza durante siglos y siglos?
Sí, a ver, es complejo el proceso por dos temas. El primero es que no se puede hacer un reciclaje completo, porque normalmente estas bolsas llevan alguna impresión, no sé, el nombre de una marca, un dibujo, un logotipo, y esas impresiones en PVC no se pueden componer. Entonces, aquella parte de bolsa que va impresa ya no se puede reciclar. Y por otro lado, la parte que sí que podríamos reciclar, normalmente va tintada, o sea, bueno, son bolsas que no se utilizan, o sea, no es un algodón natural al 100%, sino que después se le añade un tinte, y ese tinte también es dificultoso descomponerlo. Entonces, el proceso en sí es muy dificultoso. Fijémonos en que no tenemos contenedores disponibles en la calle para dejar este tipo de prendas para que se puedan reciclar, y es por este motivo. O sea, tenemos contenedores para el cristal, para el plástico, pero en cambio para los textiles de algodón no, y es por este motivo, porque el proceso de descomposición, de reciclaje, es muy costoso y no sale a cuenta.
También la producción, nos decías, es sabido ya, ¿no? La producción de algodón tiene un altísimo coste ecológico en consumo de agua, en el tratamiento de esas tierras. El algodón, que también se ha convertido un poco en tótem, ¿no? De lo que es un producto natural, pero su producción, llevarlo al mercado, tiene un altísimo coste.
Tiene un altísimo coste. De hecho, le llamamos el cultivo más sucio por este gasto que comentabas de energía, de agua, de uso de pesticidas. Solamente en agua, para que nos hagamos una idea. Fabricar o producir un kilo de tejido de algodón exige un consumo de 10.000 litros de agua. En cambio, para fabricar un kilo de plástico necesitas 2.000. 10.000 contra 2.000. Entonces, ya esto ya nos tendría que poner el tema sobre la mesa de decir, bueno, realmente el uso de estas bolsas es medioambientalmente sale a cuenta.
Desde el punto de vista de los consumidores, ¿qué hacemos, Neus? ¿Cuál es la alternativa cuando vamos a un comercio y nos ofrecen una bolsa de tela, una bolsa de plástico de un solo uso, una bolsa de rafia, que también abundan ahora a la hora de hacer la compra, una bolsa de plástico que vamos a poder reutilizar muchas veces? ¿Cuál escogemos?
Pues la que más sostenible es sería la bolsa reutilizable de plástico, pero luego reutilizarla, claro, o sea, si la vas a utilizar, aunque sea reutilizable, si solo se va a utilizar una vez, entonces ya no, ya tampoco. Pero si realmente se reutiliza la de plástico, es la opción más sostenible, más que las de tela y, por supuesto, más que las bolsas de plástico de un solo uso. En este caso, bien, las bolsas de tela, bueno, tenemos también la idea de que, bueno, pues son más, tienen más durabilidad, porque las puedes lavar, son más resistentes, con lo cual son más cómodas. Pero si tenemos que hacer el análisis desde una perspectiva medioambiental, es mucho mejor la bolsa de plástico reutilizable, eso sí, y que se reutilice.
Una recomendación también, pocas bolsas en casa, ¿no? ¿Acumulamos? ¿Cuántas bolsas acumulamos de plástico reutilizable, de lona, de algodón, que luego en el momento en que nos pilla la compra no la hemos cogido y volvemos a comprar otra bolsa o volvemos a coger otra bolsa?
Sí, se estima que esta bolsa de tela, solo las de tela, o sea, ya no hicimos el estudio sobre las demás de otros tipos de bolsa, pero solo las de tela se estima que podemos tener en casa entre 5 y 10. Si además pasa lo que estás comentando, si además ocurre que cuando llegas a la tienda te la has olvidado y tienes que conseguir otra, pues bueno, ya en lugar de 5 serán 6 y así vamos sumando. Y por eso comentaba antes que si a eso realmente sumamos o hacemos los cálculos de el uso que se les tendría que dar, bueno, pues aquella primera cifra que hemos dicho antes, 20.000 usos a una bolsa, 54 años de vida, como tengas dos, ya no llegas, o sea, no te,
ya
da,
no
la
te
vida.
Da, no te da la vida, ¿no?
Y ahora te da para realmente pues compensar el daño que le estamos haciendo al planeta al producir y al utilizar esa bolsa de tela.
Es importante que tengamos esa información para consumir efectivamente con conciencia ecológica y nos quedamos, Neus, con ese dato. 54 años, usar cada día una bolsa de algodón para compensar su impacto en el medio ambiente. O usar 130 veces, usarla 130 veces para superar el rendimiento ecológico de una bolsa de plástico que no vamos a utilizar nunca más, ¿no? Esos son los datos que tenemos que tener en la cabeza a la hora de pensar cómo consumimos.
Correcto, muy buen resumen, sería exactamente así. Sí.
Neus Soler, profesora colaboradora de los Estudios de Economía y Empresa de la UOC, la Universidad Oberta de Cataluña. Pues es que ricasco, gracias por aclararnos un poco la importancia de como consumidores preservar nuestro medio ambiente. Un abrazo, Neus.
Gracias, igualmente, hasta la próxima.
Recientemente hemos conocido también un estudio de 40 investigadores de todo el mundo que han cuantificado por primera vez los límites seguros y justos para la salud del planeta. Y termina con una preocupante conclusión. Los hemos sobrepasado en áreas como la calidad del agua dulce, en fertilizantes, en contaminación del aire y en biodiversidad. La Tierra ya está en peligro, dicen, y en estas áreas hay que ponerse objetivos más ambiciosos. Kiko Álvarez es biólogo delegado de SEO BirdLife aquí en Euskadi, ONG de defensa de la naturaleza y muy centrada también sobre todo en la defensa de las aves. ¿Qué tal, Kiko? ¿Cómo estás?
¿Qué tal, guardián?
Bueno, ellos han metido la biodiversidad dentro de este estudio de 40 investigadores diciendo nos hemos pasado ya, hemos traspasado los límites que se considerarían ajustados y seguros para la Tierra. No es nuevo, ¿verdad?, que la biodiversidad está en peligro, pero este último llamamiento nos debe hacer valorar ya en serio lo que nos estamos jugando.
Evidentemente sí. Este estudio lo que viene a reflejar es la profunda degradación ambiental que está sufriendo en general el planeta, ¿no? Y la crisis de biodiversidad, aunque sí que recientemente parece que los medios y algunos sectores políticos han empezado a poner foco en ella, es algo que no es nada nuevo y que, bueno, desde organizaciones como SEO BirdLife venimos denunciando desde hace muchísimos años.
Uh-huh. Muchos pensarán, bueno, ¿qué pasa porque desaparezcan aves, porque desaparezcan diferentes especies animales o vegetales? Tampoco es para tanto, ¿no? Ha pasado a lo largo de la historia de la Tierra, pero ¿sabemos ya qué consecuencias tiene esas extinciones de especies y esa pobreza en la diversidad?
Hombre, las consecuencias yo creo que las tenemos que tener, yo creo que todos y todas muy muy claros. O sea, si nos vamos a la reciente pandemia generada por el coronavirus, que fue como consecuencia de un salto de un virus animal al ser humano, seguramente por problemas en los predadores intermedios y escasez de predadores intermedios, pues el ejemplo es muy claro, ¿no? Pero podemos incluso retrotraernos a mediados del siglo pasado. Hay un ejemplo que es muy ilustrativo de la importancia que pueden tener en este caso las aves, ¿no?, en el medio natural y para nuestra supervivencia, y es en la China de Mao. A mediados del siglo pasado, en China se declaró la guerra contra las moscas, los mosquitos, las ratas y los gorriones, ¿no? Y en prácticamente 3 años se extinguieron los gorriones de China. La gente salía a matar gorriones, se les pagaba, y se dieron cuenta de que estos pajarillos no solo se comían las semillas, que era lo que ellos querían proteger, el cereal, sino también insectos que controlaban las plagas, ¿no? Como consecuencia, hubo una hambruna muy fuerte en China, murieron, la estimación oficial es en torno a 43 millones de personas, y los niveles de producción agrícola se recuperaron 2 años más tarde para los niveles que tenían 2 años antes. O sea, para que te hagas un caso, y es una especie muy concreta, ¿no? Y esa especie, que es el gorrión común, bueno, pues a día de hoy, ya sabemos que en el contexto europeo, pues en los últimos 40 años ha perdido el 75% de sus efectivos. Es decir, está en vías de desaparecer si no ponemos medidas encima de la mesa en el medio plazo.
Las aves, los insectos son buenos indicadores de la salud de nuestra biodiversidad. ¿Qué nos dicen?
Bueno, pues nos dicen muchas cosas. Son excelentes indicadores, primero porque son muy fáciles de monitorizar y de seguir. En segundo lugar, porque hay mucha información de años anteriores, con lo cual podemos obtener tendencias, ¿no? Y luego, bueno, pues si vemos que fallan, lo que nos están indicando es, que hay una serie de servicios ambientales que pueden estar en riesgo, ¿no? Es decir, tenemos que tener en cuenta que las aves participan en interacciones que son básicas para nuestro bienestar, desde la que puede ser depredación o regulación de otras especies, diseminación de semillas, son recurso para otras especies también, controlan insectos de plaga y parásitos, y por tanto, ¿no?, pues tienen un papel muy muy importante en nuestro bienestar y en nuestro modo de vida.
Que se mantengan esas especies, de tanto insectos como de aves, para que se mantengan, es crucial que sus hábitats, esos ecosistemas, existan también.
Evidentemente. Es decir, no puede haber especies sin espacios, ni espacios sin especies, ¿no? El problema que estamos viendo es que a nivel europeo, a nivel global, BirdLife International ya presentó un resultado que hablaba una de cada 8 especies estaba en riesgo de extinción, y nosotros desde Save Life hace 2 años sacamos el libro rojo y ya constatamos que el 25% de las especies de aves presentes a nivel estatal están amenazadas, ¿no?
Dice ese estudio que estamos conociendo, Kiko, que el límite seguro y justo para la biodiversidad pasaría por en que entre el 50 y el 60% de la superficie terrestre fueran espacios protegidos, y en el caso de los espacios que ocupamos los seres humanos, una cuarta parte tendría que ser un hábitat seminatural. ¿Estamos lejos de esos límites?
Estamos muy lejos.
Muy lejos.
Realmente lo que vienen a decir es que no que sean el 50 o 60% que estén protegidos, sino que esté intacta, es decir, que no se intervenga, ¿no? Pueden estar protegidos y ser intervenidos. Aquí el problema que tenemos es, que hay muchos intereses y que impiden, pues sobre todo, alcanzar esos porcentajes, de protección estricta. Y para que te hagas una idea, simplemente pues la Unión Europea, ya sabes que se ha marcado una estrategia de aquí al 2030 con el objetivo de frenar esa pérdida de biodiversidad y proteger la naturaleza a nivel europeo. Y uno de los objetivos que se plantean es crear zonas protegidas en el 30% del territorio, ¿no? Y de ese porcentaje, pues que un 10% sea protección estricta, lo cual el propio objetivo que se marca en la Unión Europea y que nos lo venden pues como muy ambicioso, está muy lejos de lo que nos plantean estos científicos en este estudio como lo que necesitaríamos realmente. Sí que es cierto que el contexto europeo es muy distinto de otros continentes debido al nivel de alteración y de cambio que tenemos, ¿no?
Y aquí en Euskadi, ¿cómo estamos? Si nos fijamos en la protección de esa biodiversidad y la protección del territorio.
Bueno, pues estamos más o menos como en el resto del Estado y de muchos países de Europa. Tenemos una normativa muy muy extensa y muy, bueno, yo creo que en general no es mala si se aplicara correctamente, pero faltan recursos. La Administración no tiene recursos suficientes para poder hacer cumplir todas las obligaciones que tienen y las nuevas organizaciones, digamos, necesidades que van surgiendo. Por ejemplo, yo que sé, tenemos una red de espacios naturales protegidos, que es la Red Natura 2000, de una directiva europea, que es del año ya 92, y que, bueno, que nos obliga a declarar una serie de territorio y a gestionarlos de una manera determinada para obtener unos resultados de conservación medibles y concretos, ¿no? No, pues aquí, al igual que en el resto del Estado y en el resto de Europa, se han declarado esos espacios, con lo cual, digamos que a nivel de superficie protegida, pues computan. Pero la realidad es que las medidas de gestión que se tenía que estar aplicando no se aplican porque no hay recursos, carecen de presupuestos directos, no hay una evaluación de la gestión que se hace de esas áreas, con lo cual no se sabe lo que está pasando en ellas, pero bueno, sobre el papel están, ¿no? Entonces eso es un ejemplo, ¿no? Y otro ejemplo podría ser la propia política agraria, la PAC, que tanto a nivel europeo se focaliza o se sigue focalizando, aunque nos la quieren vender como más veces, se sigue focalizando en la producción y en muchos casos en producción intensiva, y la traslación que tenemos aquí en el País Vasco, bueno, pues es evidente, ¿no? En el Frente Atlántico, con una producción forestal intensiva que claramente pues afecta en gran medida a la biodiversidad, y con una producción agraria también en bastante intensiva en la parte mediterránea, lo que es Álava, pues
Has mencionado, Kiko, la producción agrícola, la explotación forestal, como parte de esos intereses de los que hablabas, ¿no? Y también como parte, vamos a ponerle ese calificativo, enemigos de la biodiversidad, si no se hace como se tiene que hacer. ¿Y qué otras amenazas tiene esa biodiversidad más inmediatas?
A ver, yo no hablaría de enemigos, ¿eh? O sea, yo creo
sí,
que
sí, pues lo pongo entre comillas, ¿no?
Claro, perfectamente compatibles y es aplicar unas prácticas más amigables, ¿no? O sea, que es que tal como se aplican, pues que sí que son bastante incompatibles, ¿no? Pues de otras causas, pues a ver, básicamente, tenemos un modelo económico que nos lleva a consumir como si los recursos naturales fueran ilimitados, ¿no? Cosa que no es cierto, tienen un fin, ¿no? Entonces, ese modelo económico, si no empezamos a ser conscientes que hay que cambiarlo, de que tenemos que empezar a asumir que, ¿no?, que estos recursos son limitados y que hay que gestionar de otra manera y que tenemos que empezar no a pensar en mantener el nuestro nivel de vida como tal o el nivel de ese decrecimiento, ¿no?, que nos marca siempre el PIB, sino que tenemos que empezar a tener en cuenta esa limitación de recursos que tenemos, ¿no? Con lo cual eso implicaría un cambio de sistema. Sí que es cierto que se están haciendo aproximaciones a cambios de modelo, ¿no?, hacia economía circular, también entre comillas, porque luego pues es muy difícil que conseguir una economía circular plenamente o 100% circular. Pero realmente lo que tenemos que es empezar a pensar que con el modelo que tenemos económico no podemos avanzar, ¿no?
Perdemos la comunicación con Kiko Álvarez, biólogo delegado de SEO Birdlife en Euskadi, el panorama de la biodiversidad y cómo tenemos que cambiar las cosas para que estudios como este que acaban de presentar 40 investigadores de todo el mundo nos digan que la Tierra, respecto a ciertos indicadores, ya no está tan en peligro. Hoy no tenemos tiempo para más, Kiko. Es que ricasco.
Hola, es que ricasco.
Que te hemos recuperado ya para justo despedirte. Ha sido un placer. Bueno, seguimos hablando. Cualquier día hablamos también. No sé si cada ciudad debería tener un humedal como el de Salburúa, como el que tenemos aquí en Vitoria-Gasteiz, para mejorar la biodiversidad.
Sería muy, muy recomendable.
Venga, pues cualquier día nos acercamos hasta allí contigo. Un placer, Kiko.
Venga, un placer.
Un abrazo,
agur.
Agur a todos. Y Ararte vuelven mañana a los diálogos. Hablaremos de arquitectura.